seguimos navegando y ahora permítanme ustedes después. Es que, a ver, hay días y días, y hay días como hoy, como los jueves, y como este jueves concretamente, que uno le da gusto sentarse delante del micrófono. Hemos tenido deporte, hemos tenido a la Pierrot de Plata, a Loli Guerra, y ahora tenemos a uno de los cañaillas que, sinceramente, mira, está aquí delante, me está mirando. Me voy a poner para el lado para que no diga que es porque, a ver, es una de las personas y de los personajes que más se preocupa por nuestra historia. Y eso es un meritazo increíble. Él lo sabe, lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Pero si no hubiese gente como él, esto sería muy distinto, muy diferente. Y no conoceríamos esos detalles que nos pertenecen, que son nuestro patrimonio, un patrimonio inmaterial. Porque la historia no se puede tocar, o sí, porque a veces la historia se puede tocar y hay gente que tiene ese privilegio buceando en los archivos para luego contarnos todo lo que ocurre. Que es bueno siempre, Juan José Maruri, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Santiago, y volverte a dar las gracias por traerme aquí.
Gracias a ti, es que eres un crack. Yo no me explico cómo no se nos pudo ocurrir antes la idea de empezar esto, pero bien está lo que bien empieza, y desde que estamos emprendiendo esta aventura histórica, yo sinceramente, te lo digo muy en serio, estoy muy contento, y el público además está muy contento de todos estos programas que cada jueves ponemos en pie. La semana pasada, el jueves pasado, empezamos hablar de la historia de nuestro nombre, de los diferentes nombres, nomenclaturas que ha tenido la ciudad y de las personas, personajes, de esos apellidos que hoy lo vemos, pues algo muy normal, pero que en su momento fueron personas como tú y como yo y que además tenían muchísimo poder y sus nombres y sus apellidos quedaron para la historia. Hoy vamos a dar, bueno, y de los piratas, escúchame, que estamos hablando aquí, que los ingleses, bueno,
nuestra historia ha sido muy prolija, ¿eh?
Pero vamos, pero tela. Y yo creo que sería interesante dar tres apuntes de lo que hablamos la semana pasada para seguir el rumbo esta semana.
Bien, la semana pasada, como tú bien sabes, y nuestro contertulio, tratamos a fondo y finalizamos los asaltos anglo-holandeses en el siglo de oro a la comarca y especialmente al Saco de la Bahía.
Exactamente.
Pero este punto nos quedó del programa anterior, nos quedó por terminar.
Claro, y es el que vamos a cometer a partir de ahora. ¿Cómo podíamos empezar?
Pues mira, vamos a empezar con la toma en el año de 1262, en el mes de septiembre.
Sí.
Por el castellano leonés rey Alfonso X el Sabio.
El Sabio.
De la zona gaditana y de los pueblos comarcanos.
Que fue, digamos, la primera expulsión. Exactamente. La primera expulsión. Todo empieza por aquí y termina luego en Granada, en 1492. Es cuando termina, cuando los reyes católicos Isabel y Fernando toman Granada.
Bueno, empieza en el 718.
Empieza muchísimo antes.
7 años después de la conquista musulmana de la península ibérica.
Exactamente. Y esta, a ver, coméntame, porque ahí Alfonso X el Sabio es fundamental para esa reconquista que se produce en esta zona.
Bien, el rey Sabio establece un consejo mayor, denominado Consejo de Cádiz, del cual dependía varios consejos menores en el que estaba nuestro, por entonces el lugar de la Puente. Ajá. Del puente hoy de Zuazo.
Exacto.
Pero en aquel tiempo no tenía nombre. Y además era, lo que quedaba eran los restos de prácticamente los
pilares, ¿no?
Efectivamente.
De lo que ahora, el sitio sí, el sitio es el mismo.
El sitio es el mismo, el castillo existía. Uh-huh. Y ya con su descendiente, concretamente nos trasladamos a la primera donación el día 18 de mayo de 1335, año del Señor, como se decía
antes.
En este caso fue su descendiente, también el rey castellano leonés. Recordemos que todavía la unificación de los reinos en España no se había producido. En este caso era Alfonso XI el Justiciero.
Ajá.
Bien. Este donó una merced, un regalo al caballero Gonzalo Díaz de Sevilla, la alquería que llamaban de Rayana, vocablo del cual se cree que procede el término barrio de Jarana, Jarana Rayana.
Muy cerquita de aquí.
Muy cerquita. Pues el amplio alfoz o término de aquella donación incluía parte de los términos municipales hoy de Chiclana,
¿sí?,
y de Medina Sidonia.
Una cosa grandísima, lo enorme que era aquello.
Claro, estos señores tenían que defender aquellos territorios bajo su expensa.
Claro.
Y establecer, por ejemplo, mesnadas, que eran ejércitos que el rey pedía para proseguir la reconquista. Y estos señores
le surtían de ese personal.
Efectivamente.
Exactamente.
La mantiene este caballero hasta que el día 11 de noviembre de 1344, al no tener descendencia, la dona de nuevo al Concejo Gaditano, o sea, a la corona.
A la corona, vuelve otra vez a la corona.
Y lo mantiene.
Ajá.
Con el mismo nombre, Logar de la Puente.
Exactamente.
No nos olvidemos, Logar de la Puente. Anteriormente a la Reconquista ha tenido infinidad de nombres, como tantas islas
ya
que formaron el archipiélago de las Islas Gaditanas.
Claro. Claro, que formamos parte de las Islas Gaditanas.
Acuérdate que comentamos los restos que quedaban de la separación de dos grandes islas, Eritrea y Cutinusa, que era el canal Bahía Caleta.
Exactamente.
Que hoy nos recuerda y nos lega lo que es la zona de la caleta hacia la mar Oceana, está todavía parte de ese canal.
Para que nos demos cuenta.
Cádiz estaba cortado en dos.
Sí, sí, es lo que hablábamos, Cádiz literalmente, y todo... Precisamente ese canal, que es la caleta, donde entraría el canal, ¿no? La boca del canal estaría en la caleta.
Claro, y unía lo que es la zona de la caleta con la bahía. Atravesaba y partía Cádiz en dos
mitades.
Y aquello fue cegado en el periodo romano.
Los romanos fue lo que dijeron, vamos a poner esto como Dios manda, y ya lo dejaron tal y como está.
Efectivamente. Bueno, pues de aquí nos pasamos al... el periodo del rey también castellano leonés Enrique II, el de las Mercedes. A este reinado lo fue entre el año 1367 y 1379, y concreto la fecha porque en este periodo y con este rey se produjo una nueva donación, en este caso a un caballero jerezano de nombre Alfonso García de Vera.
Ajá.
Alfonso García de Vera, igual que su predecesor, Gonzalo Díaz de Sevilla, mantiene el Logar de la Puente y al final muere sin descendencia y lo recupera.
Revierte otra vez el reino.
Bien. Pero en el año de 1385, concretamente el día 14 de agosto, al atardecer, se produjo la batalla de Aljubarrota.
¿Dónde?
En Portugal.
En Portugal.
Enfrentó a los reinos castellano-leones con el portugués
con el
y
portugués.
Los aliados de cada uno. A los portugueses los ayudaban los ingleses y a nosotros nos ayudaban los franceses y los italianos.
Ajá.
Bueno, pues imagínate, aquello fue un desastre total para las armas castellano-leonesas. El ejército portugués y sus aliados eran unos 7.000 escasos hombres, entre jinetes e infantes, de los cuales murieron 600. Y el ejército castellano estaba compuesto por 31.000,
o sea,
de los cuales murieron 9.000.
Uf.
Nos dieron la del tigre.
Pero la del tigre y la del pulpo junta, ¿eh?
Y con esto se acabó las pretensiones de los reinos castellano-leoneses sobre Portugal.
O sea, ya dijeron, mira, quedarse con estas tierras y nosotros, a raíz de esa batalla.
A raíz de la batalla de Aljubarrota.
De esa pérdida, porque perdieron evidentemente la batalla.
Y a raíz de esta campaña, los portugueses, pues... fuertes que estaban, se internaron por diversos lugares del reino castellano leonés, y en uno de los lugares que llegaron en ese periodo, 1380 largos finales, llegaron al Logar de la Puente. Lo destruyeron. Destruyeron el castillo y lo que quedaba del puente de Suazo.
Estamos hablando de que llegaron a la isla.
Llegaron a la isla, una invasión, un asalto prácticamente de los restos de
portugués.
Esta batalla. Portugués.
Exactamente.
Y claro, esto le llamaban los chamorros, el chamorros, que algunos dicen, en lo que es genealogía, que de ahí desciende el apellido chamorro.
El apellido chamorro, de chamorros.
De los chamorros, de los que echaban
a
los moros.
Claro, claro, claro.
Es una de las hipótesis.
Sí, sí, sí.
Pues bien, en 1408 ya se produce una nueva donación y con toda el Logar de la Puente, la isla prácticamente destruida.
Destruida porque estos lo habían arrasado todo.
Ahí, en este caso, el rey castellano leonés era Juan II. Y Juan II lo dona al oidor de la Real Audiencia del Reino Castellano Leonés, Este era Juan Sánchez de Zuazo.
Sí.
Juan Sánchez de Zuazo lo recibe.
Ahí está ya el apellido Zuazo ya.
Efectivamente. Y a partir de este nombre, el lugar de la puente pasa a llamarse Isla de Zuazo.
Claro.
Por el apellido de los Zuazo.
Claro.
Y lo mantiene entre el año de 1408 al año de 1490. Con dos descendientes más el Juan Sánchez de Zuazo, su hijo Pedro.
Sí.
Y su nieto Juan también Sánchez de Zuazo.
Sí.
Y este en el año de 1490 se casa con doña Florentina Ponce de León, uh-huh, sobrina del gran marqués de Cádiz, don Rodrigo.
Ah, y ahí está el apellido León.
Bien. Por capitulaciones matrimoniales y por la dote
de la época,
la isla pasa a los Ponce de León y la isla pasa de ser Isla de Zuazo a llamarse Isla de los Zuazos. Isla de León.
Claro, bien. Claro.
No porque hubieran leones por aquí.
No, ni mucho menos, sino porque era propiedad de una persona que se apellidaba León.
Efectivamente. Bueno, pues el Ponce de León ya tenía Cádiz capital, la tenía desde antes de 1490, la tenía en su señoría, en su poder. Era marqués de Cádiz. Y en 1492 los reyes católicos, por necesidad de crear un puerto para el comercio indiano,
sí,
pasa a la corona la ciudad de Cádiz.
Claro, porque claro, fue el año 1492, el año que se descubre las Américas, y donde los reyes católicos ven ahí que luego pues fue tal y como lo pensaron. A ver, aquí negocio, aquí hay que barcos para acá, barcos para allá, aquí. Entonces, querían tener eso muy cerrado.
Claro, no había mayor negocio en la época que aquello.
Que aquello, fíjate. La cantidad de oro, la cantidad de plata.
Que venían del nuevo continente, del nuevo mundo.
De hecho, Sevilla, la Torre del Oro, todo eso nace de las Américas.
Efectivamente. Bueno, pues resulta de que en este punto la isla de León se entiende entre Cádiz y hoy San Fernando.
O sea, todo el núcleo Cádiz-San Fernando era la isla de León porque le pertenecía a esa familia León.
Entre 1490 y 1492, que la corona le quita la parte de Cádiz.
Claro, claro.
O sea, en dos años, Cádiz y la isla fue
una sola cosa.
Feudo de los Ponce de León.
Luego Cádiz dice, aquí vamos a de esto porque hay que hacer un puerto, porque a partir de ahora va a haber mucho tres que maneje.
Y los Ponce de León se queda con el territorio isleño.
Claro.
¿Se entiende? Lo que hoy tenemos como Isla de León.
Como San Fernando.
También hay que recordar que Cádiz también fue feudo de ellos.
Exactamente, durante esos dos años hasta que no los requisa la corona.
Te lo digo porque muchas veces en algunos foros hay gente que dice la isla, solamente San Fernando. No, la Isla de León fue la Isla de León, Cádiz y la ciudad de San Fernando hoy, aunque claro, fuera por dos años.
No, pero, hombre, y realmente físicamente somos lo mismo, también lo dijimos la semana pasada, somos prácticamente una gran isla, Cádiz y San Fernando.
No hay separación.
No hay separación ninguna. Es las Islas Gaditanas, que se llamaban.
Pues el don Rodrigo Ponce de León se hace con el territorio, y del cual recibe su nombre desde 1490, la hace suya. Y es muy curiosa las tomas de posesiones de las tierras.
En aquellos años, sí.
En aquellos años, ver, claro. De todos los personajes, hay un libro de Alfonso Franco Silva,
sí,
que es de la isla en la Edad Media, y habla como todos estos señores que hemos hablado, sí, de ellos. Luego fragmentaron la tierra y la vendieron a otros personajes, que en el célebre plano de Fray Jerónimo de 1690, sí, aparecen todos ellos. Uh-huh. Casa Grande, Estopiñán, Albenda, Vidal, Ocio y un montón de nombres, Soto, que le dieron algunos, en algún caso, los nombres a los primeros barrios.
Efectivamente, y que todavía se conserva.
Efectivamente, todavía tenemos los barrios a nombre de estos señores. Un ejemplo lo tenemos que cerca, la Cacería de Ocio, don Luis de Ocio y Salazar.
Y pertenece a uno de estos.
Pero el territorio era de la casa señorial de los Ponce de León.
Eso.
Aunque estos señores recibían estos fragmentos no como una propiedad, sino ellos lo explotaban, pero la tierra pertenecía.
Era una especie de su arrendamiento. Eso. O sea, yo te voy a arrendar esta parcela. La parcela podía ser la cacería entera.
Como fueron los colonos.
Exactamente, lo mismo. Eran arrendamientos de una tierra que tenía su propietario.
Muy, muy bien. Y estos personajes la mantienen, y lo que te iba a comentar era las tomas de posesión eran Era muy curiosa porque llegaba el señor a la heredad que iba a poseer y se paseaba entre los terrones de la tierra, las rompía con las manos, la tiraba por sus espaldas, sacaba agua a través de cubos de las norias o de los cuales de los pozos, se la echaba por la tierra, se la echaba por detrás, y era una forma de toma
una
de
ceremonia,
una ceremonia, un ritual.
Claro, qué curioso aquello.
Pero curioso. El Ponce de León, en el año de 1516, estaba tieso de dinero.
Estaba como un bacalao.
Estaba como un bacalao. Y entonces se ve la necesidad de vender su territorio, la isla. Y en este caso se la vende por 825.000 maravedíes o 2.000 ducados de oro a dos hermanos comerciantes, dos mercaderes gaditanos de origen catalán, los hermanos Miguel y Rafael Fonte.
Ajá. Ellos adquieren, le pagan y adquieren.
Claro, pero la pagan con una premisa de que el territorio lo iba a recuperar el Ponce de León cuando tuviese dinero.
Claro, claro.
Pero esto no ocurre hasta años después. En 1527, nuevamente se produce una boda y en este caso la dote pasa a la isla al marido.
Como dote.
Bien, como dote. Y se casa doña Ana Francisca Fonte, hija de Rafael Fonte, uno de los dos mercaderes catalanes que adquiere la isla.
Exactamente.
Su hermano Miguel ya había muerto. Y pasa, en este caso, la isla, pasa a Giacome Botti. Y este la mantiene con aquella premisa de los Ponce de León de recuperarla.
¿Por de recuperarla?
Hasta el año de 1533, donde ya definitivamente el nuevo Ponce de León la recupera y la mantiene.
Le paga
de forma definitiva.
Y ya está.
Y en este caso la mantiene durante los siglos XVI, XVII y comienzo del XVIII.
O sea que
ya no se vuelve a vender.
200 y pico de años el regidor totalmente de San Fernando era los Ponces de León.
Y entonces desde 1490 hasta 1729 el territorio se denominó Isla de León.
Isla de León, que es el nombre que todo, no solamente, a ver, yo creo que nos conoce más la gente por la Isla de León, ¿verdad? Por la isla, que no por San Fernando. Hombre, por aquí abajo vale, pero si te vas a cualquier sitio, la isla, a mí la Isla de León me gusta más que San Fernando, independientemente de que Fernando VII, pues la verdad, angelito mío, tampoco fue nada agradable ponerle el nombre, pero en fin, los fallos de la historia, ¿no?
Ya llegaremos a ese punto y te voy a contar una cosa muy curiosa que ocurre en el final de la Guerra de la Independencia. Pero vamos a ir a la primavera de 1729.
Vale.
El mes de abril, a finales, el día 29 de abril, nos visita Felipe V, que como sabemos todos fue el primer rey de la dinastía Borbón en España.
Exactamente.
Se establece, viene para presenciar la botadura de un navío en los caños del Arsenal.
Es que el Arsenal y Felipe V tienen una relación inmensa.
Por supuesto, y además la vista que ya le echó al Arsenal entre Patiño y aquellos grandes...
Sí.
Marino y ilustrado, había que tener el arsenal bien pertrechado, bien preparado, y el arsenal empieza a funcionar en los comienzos del siglo XVIII.
Ajá.
Pero cuando el rey Felipe nos visita, se hospeda en la Casa de las Cadenas,
el
número 10 de la Alameda hoy de Moreno de Guerra.
El Alameda.
La casa de los Maces.
Ajá.
Maces fueron después eran los dueños de la Alameda.
¿Esa casa se conserva tal y como antiguamente o solamente la fachada?
La fachada, y tú nos puedes explicar el lugar donde se encuentra. ¿La conoces?
En la Alameda Moreno de Guerra.
Sí, pero en el lateral derecho.
En el lateral derecho, al lado de la asociación, precisamente de Salesiano.
Bien, en el lateral derecho del antiguo cine Alameda.
Exactamente.
Una casa con la clásica pintura de la calamosa colorada.
Eso es.
Que es una combinación de la cal y una arcilla.
Tinte, una arcilla, eso es.
Y así estaban las casas de la isla
antiguamente
pintadas casi todas.
Claro.
Hoy está el ayuntamiento, la fachada pintada de colorado.
Exactamente, y otras casas. Entonces el rey se hospeda mucho tiempo hoy.
Pues permanece allí como un par de semanas con él y su real familia, ¿eh?
O sea, todo el mundo fue para allá.
Todo. Y por aquel hecho, el rey le da la merced, en este caso a los Maces, de colocar cadenas en la puerta, que eran dos pequeños...
Pivote
de hierro,
de mármol, lo que sea.
Y enlazado entre sí por una cadena.
Ajá.
Esa es la merced de cadena, que se da por un hecho puntual, en este caso, por haber hospedado a la familia real y al rey.
Claro.
Y en Cádiz existe otra casa de las cadenas, que es donde está el archivo histórico provincial,
sí,
en la calle Colón, uh-huh, que algunos confunden con la casa de las cadenas dos Mercedes, ¿no? Esta merced que recibe, en este caso, a final del siglo XVII, la casa hoy, donde está el archivo histórico provincial,
de Cádiz,
lo fue por haber albergado durante un día de lluvia a la custodia del Corpus, que se refugió.
Con lo cual también se le concede ese privilegio por ese hecho.
Efectivamente.
Qué curioso todo.
La isla pasa a partir de ese momento a la corona y cambia la denominación. Pasa de Isla de León a Real Isla de León.
Porque ya está en el reino, forma parte del reino al 100%.
Pertenece a la corona.
Pertenece a la corona.
Y también una aclaración que ya quedó bien clara por persona más docta en la materia, que escribió y presentó una obra en el Centro de Congreso, doctor Juan Torreón Chávez,
sí,
habló de ello, de que la isla nunca perteneció al cabildo del Ayuntamiento gaditano, perteneció al representante de la corona, al gobernador de la corona en Cádiz.
Al gobernador, pero no
a, no al ayuntamiento.
No,
no
al
fue
ayuntamiento.
Nunca un barrio o una pedanía, un villorrio de la capital.
En absoluto. Siempre
nunca
tuvo esa
independencia
claro, absoluta.
Y ligazón con la corona.
Exactamente. Exactamente.
Y todos estos personajes que hemos citado atrás, uh-huh, también tenía por merced real la jurisdicción civil y criminal sobre todos los que vivían.
Eran los que impartían el bacalao ahí, eran ellos los que impartían la justicia. Porque sí, la sociedad en aquella época, en ese sentido, se parecía a la nuestra, ¿no? Había su departamento jurídico. Empezaba un poco esa sociedad que ya nosotros no suele ser más conocida, ¿no?
Por supuesto que sí, y saber dónde tenían, en este caso, el centro neurálgico,
sí,
para el gobierno, para la cárcel, para la justicia, en el castillo.
En el castillo era claro lo que utilizaban de... ¡Ay, qué curioso!
Ahí,
o sea, ahí era
el gobierno.
El gobierno.
Estaba ahí, en este caso. Representaba, en este caso, al gobernador, uh-huh, un teniente de corregidor. Era,
claro,
hoy sería un segundo del alcalde.
Exactamente, exactamente.
Que
era el primer nombre que tenía, digamos, lo que hoy conocemos como alcalde.
Efectivamente, era un teniente de alcalde. Corregidor era lo que hoy es un alcalde, era un corregidor.
Exactamente.
Y también existía la figura del alguacil mayor, que era jefe de la policía.
Era jefe de la policía de aquella época.
Y los alguaciles eran
los policías.
Efectivamente. Y el uniforme que llevaban prácticamente aquellos alguaciles, mm, que hoy representa la corrida de toros, los,
sí,
alguacilillos.
Los alguacilillos, era de aquella época. O sea, eran, básicamente era así.
No ha cambiado.
No ha cambiado, en absoluto.
Efectivamente. ¿Y sabe cómo vestían los regidores y
¿cómo?
El alcalde? Vestían de negro.
Ah, ¿y eso?
Era la moda
de, era la moda de aquella época y todo, sí, seriedad, le daban un,
claro,
boato,
claro,
y algo así.
Alzacuello.
Con los alzacuellos y todo, que eso es lo que vemos.
Las medias. Las corazones.
¿Qué época? Yo me gustaría, no por mucho tiempo, pero al menos dos o tres días, pasearme por la isla de aquella época. Sería interesante.
Pues ahí, ya dependiente de la corona, se dan dos momentos puntuales. 1752,
uh-huh,
el catastro de Marqués de la Ensenada, y 10 años más tarde aparece el censo de Aranda, en el cual se catalogan los habitantes, las calles, los...
Empieza a haber un orden.
Efectivamente. Y van hablando de la población, van hablando del urbanismo, van hablando de las profesiones, van hablando de las heredades, las huertas, las industrias,
claro, claro,
todo. Y lo van definiendo muy, muy claro.
¿Qué es lo...
Son muy interesantes estos dos.
Hombre, pero pues claro, tan interesantes porque realmente todo lo que empieza a ponerse las piedras ahí, digamos, es lo que hemos heredado ahora, es básicamente lo que tenemos.
Pero todo
ahora.
Todo ello dependiendo del gobernador de la corona en Cádiz.
Exactamente.
Y en 1766 ya se da un hecho puntual y bastante importante en el devenir y en el nacimiento, en la eclosión social y urbanística y democrática y demográfica del territorio isleño. ¿Cuál fue? Reinaba en España el rey albañil, era Carlos III.
Uh-huh.
Y concede una real cédula el 11 de enero de 1766, por el cual se constituye la Real Isla de León en Real Villa de la Isla de León.
Claro.
Crea su primer cuerpo de ayuntamiento, la primera corporación municipal.
Municipal.
Su primer alcalde mayor, don Sebastián Ventura de Sedano, sus seis regidores, hoy concejales.
Claro.
El síndico personero del común y su alguacil mayor.
Su jefe de policía.
Efectivamente.
Más o menos ahí, ¿cuántos habitantes podría rondar San Fernando? Más o menos, vamos.
No llegaría a unos 7.000 habitantes.
Ajá, o sea que, pero vamos, que era una ciudad que por aquella época, a ver, 7.000 sí, habitantes.
Pero hay que esperar 3 años,
¿sí?,
a este 1766 y, matizo, 1769, importantísimo, mucho, creo que tan importante como el de 1766. Y es el traslado de Cádiz a nuestra Real Villa del Departamento Marítimo.
Claro.
De la Capitanía General y del traslado de 16.000 personas, más o menos, entre militares, maestranzas y familiares de estos. Y las giras de Cádiz, que vio mermada su población.
Hombre, bastante. Claro, imagínate. Es que, claro, ya se pensaba que San Fernando fuese el epicentro, todo lo militar que estuviese aquí, todo, sobre todo lo de la Armada, centrarlo en la Isla de León, alrededor de la Carraca, alrededor de la Bahía de Cádiz, centrarlo aquí. Y se trajo esa capitanía de Cádiz a San Fernando.
Efectivamente, y ya empiezan a mascullarse,
sí,
la compra de los terrenos pertenecientes al Duque de Arco.
Claro, claro.
Que era donde después la Armada establece la población militar de San Carlos.
De San Carlos.
Que empieza a final del siglo XVIII, 1780 y tanto empiezan los primeros edificios. El primero fue la... Hoy es el... La escuela de suboficiales,
preciosa,
el Panteón de Marino,
es verdad.
Fue la primera obra, la primera piedra se pone allí, que iba a tener nombre de la Purísima Concepción. Era una iglesia.
Sí, claro.
Y no se cierra el techo hasta los años 50 del siglo pasado.
O sea, que tardó tela de tiempo. El hospital también, el antiguo hospital,
el hospital
de San Carlos.
El hospital fue de 1804, más o menos.
Un poquito posterior, pero más o menos aproximadamente sobre esa fecha.
Y el cuartel de batallones, el cuartel de infantería de marina, todos estos edificios se terminan a final del siglo XVIII y se preveyó la construcción de un segundo cuartel de batallones y de una población de San Carlos compuesta de 33 calles y 4 plazas, diques, muelles, canales, que la hubiesen convertido en una de las maravillas del mundo.
Totalmente, ¿eh?
Pero los recursos económicos
al final fallaron.
Y fallaron. Y quedó también como un proyecto inconcluso el puente de Ureña.
Eso te iba a decir, que nos quedamos también ahí la semana pasada. Yo te dije, dice, pues ya te lo contaré. Vale, pues ahora quiero que me lo cuente, porque yo he estado, yo recuerdo muchas de las personas que nos están escuchando, que habrán hecho la mili, igual tú también en la Armada,
en Infantería de Marina,
hemos tirado allí el tiro de fusil, cerquita donde había una, bueno, todavía existe una...
al final un
muro grande de arena
que frenaba las balas
y luego a la derecha está el puente de Ureña, un puente precioso, una verdadera maravilla, pero que está ahí porque si aquello no cruza ningún caño, ¿por qué está eso ahí?
La explicación, como ya te he dicho, la obra de la población militar de San Carlos se quedó inconclusa y uno de los ejemplos de aquella fue el puente. El puente porque se llama Dureña, porque el arquitecto de las obras era Gaspar de Molina y Zaldívar, marqués de Ureña.
El marqués de Ureña.
Y a este hombre, cuando falleció, le sucede a su hijo. Fue el segundo marqués y el hijo tercer marqués de,
claro,
Ureña.
Es igual, para que nos entendamos, la Fuente Tusqué, todo el mundo la conocemos como la Fuente Osidá, pero la Fuente Tusqué se le ha quedado ya el apellido del diseñador. Aquí lo mismo.
Efectivamente,
¿es eso?
Efectivamente. Bueno, pues imagínate un trazado rectilíneo de lo que es el camino de la clica, que conocemos,
¿sí?,
todos,
¿sí?,
que nace detrás de la escuela de suboficiales y muere en la avanzadilla, al final, casi en línea recta, frente al arsenal de la Carraca, pero que hay que vadear el caño de Santipetri, donde antiguamente había un puente de pontones, que eran los bombos.
Efectivamente.
Pues ese camino rectilíneo tendría que haber pasado por el centro del eje del puente de Ureña.
Ajá, ajá.
Y por debajo tenía que haber pasado un canal que comunicaba el canal de Ureña, que, claro, está terminado, o el canal de San Carlos, que es el que pasa detrás del cuartel de instrucción de Marina,
sí, sí,
y nace en el caño de Santipetri, donde está el Museo de la Historia y el Mar.
Sí, sí.
Y debería de haber, debería de morir
conectado aquello
con la bahía de Cádiz.
Claro.
Y por debajo del puente era navegable, pero aquello se quedó.
Aquello se quedó. Se quedó solamente el puente y faltó terminar esa obra, esa conexión, que también hubiese estado muy bonita, hubiese estado preciosa, ¿no?
Bueno, ya otro día hablaremos. Imagínate. De lo que pudo haber sido la isla en cuanto a obras faraónicas y de infraestructura, como un aeropuerto.
¿Un aeropuerto aquí?
Ya hablaremos.
¡Ay,
ya hablaremos
de... qué de cosas me tiene que contar este hombre! ¿Un aeropuerto en la isla?
Los canales.
Los canales. Como
hubiese sido una Venecia del
sí,
sur.
Sí, es cierto.
Canales, había infinidad de ellos. Hoy en día tenemos varios, porque, por ejemplo, la isla que tú me hablas, que está frente al Arsenal y sí, en el costado derecho hacia el frente del Camino de la Clica, es la isla de los Pinos, de las Culebras o de los Santos Mártires o Patronos.
Exacto.
Pues esa isla es artificial.
¿No es natural?
No, porque los caños que la cortan, la perimetran, el natural es el de Santipetri.
Sí.
Pero luego hay dos caños, que es el de las Astillas o del 18... Del 18 es, no es porque tenga 18 metros de profundidad o de ancho, sino porque se labra en el siglo XVIII.
En el siglo XVIII.
Y el que está abajo es el de San Carlos o Ordureña.
Ajá.
Esos dos, al cercenarlo, pues la isla se formó.
Se quedó ahí.
Y era parte de la placa continental de lo que era la isla hacia el Arsenal.
Qué cosa más curiosa, hay que ver dónde. Claro, cuando a uno le cuentan eso ya lo empieza a ver claro. Pero es curiosísimo, ¿eh?
Bueno, y ahora vamos a llegar.
Un periodo además interesantísimo en nuestra historia.
Precioso, ¿eh? Al siglo de las luces. Wow. Vamos a llegar al punto final donde te pediría que leyera esto que está ahí, pero cuando yo te lo pida.
Cuando tú me lo pidas. Yo estoy aquí dispuesto, cuando tú me lo pidas, yo.
En los primeros días de febrero del año de 1810.
Sí.
Entra el duque de Alburquerque.
Sí.
Por el puente de Zuazo, desde entonces, desde 1408 hasta nuestros días, se llama
Zuazo. El de Zuazo.
Vale. Pues entra a marcha forzada, venía de la parte de Extremadura, con los franceses pisándole los talones. Hay que recordar que desde el 2 de mayo de 1808 estábamos en guerra con los que fueron nuestros
Francia,
aliados.
Exactamente, exactamente.
Con Napoleón. Entraron y cortaron, una vez que entraron en la Real Villa de la Isla de León, cortaron el centro, el ojo del centro del puente.
Para evitar el paso.
Efectivamente. Y se inicia el asedio, que duró pues hasta agosto de 1812.
Sí,
fue cuando los franceses, una mañana, se levantan y se despidieron a la francesa sin decir adiós. Estaban acantonados en el Pinar de los franceses y de buena primera levantaron el campo y se fueron.
Y se fueron.
Después de haber sufrido una derrota aplastante en los campos de Chiclana, en la batalla de Chiclana.
Ajá, que también se produce una batalla y también la batalla del Portazgo, esa en el Puente Suazo, ¿no?
Efectivamente, y en este caso teníamos nosotros como aliado a los ingleses y a los portugueses.
Para que tú veas lo que más convenía en aquel momento, no hemos cambiado nosotros de...
Hombre, a ellos también les convenía.
Claro.
Ellos tenían Gibraltar ahí cerquita y la tenían que defender.
Los
franceses eran el mayor ejército que había, la superpotencia de Europa en aquel tiempo.
Y le temía a todo el mundo.
Y sin embargo, aquí fue vencido.
Para que tú veas.
Lo
que siempre decimos, y es verdad. Aquí no.
Termina la guerra, termina el asedio y se reúnen por última vez el Consejo de Regencia. El rey ya había retornado del cautiverio. El rey Felón, que le daba la mano a Napoleón y lo felicitaba por cada victoria que obtenía sobre los españoles. Felón no se podía hacer.
Pero imposible, ¿eh? Hay que ver.
Las Cortes, antes de trasladarse a Madrid, se la celebran la última, en este caso fue el 27 de noviembre de 1813, como vas a leer tú ahora esa Real Cédula de concesión del título de ciudad, en la Iglesia del Carmen.
En la Iglesia del Carmen es donde esto se hace oficial, digamos.
Y ya termina la guerra, termina el asedio. Los franceses van buscando los Pirineos, se marchan de España y acaba la guerra de la independencia en España. Pero lo que es curioso es lo que yo te quería comentar, una curiosidad que poco se le ha dado de conocimiento al público en este aspecto. Y está en las actas capitulares de nuestro ayuntamiento. Son los acuerdos que adoptan las corporaciones desde 1766. Desde el día 28 de enero, que fue la primera sesión de Cabildo, hasta nuestros días.
Hasta ahora.
Hoy se llaman plenos municipales.
Era así.
Anteriormente eran Cabildo. Pues uno de aquellos cabildos y acabada la contienda era que nuestra corporación de entonces le pedía al Consejo de Regencia, todavía el rey no había abierto a la corona, de que le concedieran el título de ciudad y un nombre, Real Isla de León.
Pues vamos a ello. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de las Españas y en ausencia y cautividad, la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que la presenten, vieren y entendieren, sabed que las Cortes han decretado lo que sigue. Las Cortes, teniendo consideración a los distinguidos servicios y recomendables circunstancias de la villa de la Real Isla de León y a que en ella se instalaron las Cortes Generales y Extraordinarias, han venido en concederle título de ciudad con denominación de San Fernando. Lo tendrá entendido la regencia del reino para su cumplimiento y lo hará imprimir, publicar y circular, dado en San Fernando a 27 de noviembre de 1813. Francisco Tacón, presidente. Miguel Antonio de Zumalacarri, diputado, secretario. Pedro Alcántara de Acosta, diputado secretario, a la regencia del reino. Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicia, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y escrutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréis lo entendido y dispondréis que se imprima, publique y circule. Ley de Borbón, cardenal del arzobispo de Toledo, presidente Pedro de Agar, Gabriel Ciscar, en San Fernando, a 29 de noviembre de 1813. Juan Álvarez Guerra.
Ahí queda eso.
Es la primera vez que se cita,
como tú estás leyendo, el nombre de San Fernando.
Refiriéndose a nuestra localidad, y se hace en el templo de el Carmen.
Hay una lápida que lo conmemora y lo recuerda.
O sea que este texto partió de ahí, a partir de ese día, como deja bastante claro, el nombre de San Fernando era el
que... Era un agradecimiento por los hechos de armas que se dan en la zona,
claro,
por nuestro pueblo.
Claro.
Y también se le conceden los derechos, los honores de noble, leal, heroica e invicta ciudad.
Ciudad, porque jamás se venció a esta que es ahora la ciudad de San Fernando. Oye, ya para terminar, me da igual, nos hemos pasado de tiempo, pero me da exactamente lo mismo. Qué interesante esto. Tú eres de los partidarios... Porque tú sabes que hay, no sé, esto será larguísimo, no sé si podrá hacer o no, imagino que sí, pero no lo entiendo. Pero tú eres de los partidarios de que se quede el nombre pues claro, o que se quede a la Real Isla de León. Y yo también.
Tenemos el nombre de un rey felón que no se merece nuestra ciudad llevarlo.
Que no. Que a ver si despertamos ya, a ver quién tenga que mover los hilos que lo mueva, que se puede hacer, pues claro, perfectamente.
Muchos lugares lo han hecho.
Sí.
Venaluz se segregó de Casas Viejas y una serie de municipios nuevos que han aparecido a raíz de nuevas segregaciones y se pueden cambiar. Por ejemplo, acuérdate de otros nombres que tuvieron un nombre de Barbate de...
¿De Franco? Pues Barbate, ya está. Claro, si todo se puede... no es conocida la isla, si es que la gente conoce más a esta localidad por la isla que por San Fernando.
Claro que sí.
Que yo estoy contigo, yo creo, ojalá veamos eso cumplido algún día y sería realmente algo...
Hombre, si conociéramos la historia de verdad y a los personajes...
Estaría la cosa bastante clara.
Está clarísimo.
Estaría la cosa bastante clara.
Y además nada es eterno,
Santiago. Nada es eterno. Nada, absolutamente.
No. Lo mismo que tuvimos el lugar de la Puente, la isla de los Zuazos, la isla de León, la ciudad de San Fernando.
Bueno, pues San Fernando, pues ya está.
Lo podemos llamar como queramos.
Ya está, un día hablaremos aquí. ¿Te acuerdas cuando la isla se llamaba San Fernando? Ya está, formará parte de programas de radio.
Y en la isla, según la leyenda, se inventó la tortilla a la francesa.
¡Ole! Mira, escúchame. Ese va a ser el punto de arranque del jueves que viene.
Muy bien.
¿Te parece?
Y si te parece bien, hablamos de lo que pudo haber sido la isla con aquellos
lugares. Eso es.
Desconocidos y de los que vamos a hablar.
Pues me parece estupendo. Juan José, como siempre, un verdadero placer contar contigo en este espacio de la que ya es tu casa, siempre lo ha sido hace muchísimos años.
Desde 1968 estoy viniendo.
Por eso. Y por ilustrarnos, de verdad, hace falta.
Gracias a ti por invitarme.
Yo aquí soy el menos trascendente. Aquí lo importante es que hace falta, nos hace falta a la ciudad, a los isleños, conocer un poquito más de lo nuestro. Si lo cuentas tú, amigo.
Sí, pero a mí me gustaría invitar a todos aquellos y aquellas personas que quisieran traer aquí sus vivencias, sus recuerdos, porque cada vida es una historia irrepetible, interesante, y hay mucho. Y que vinieran, por ejemplo, aquí a compartir el micrófono y hablar de todo aquello que
pues
sea motivo de...
Pues yo me voy a encargar de poner eso en pie. ¿Te parece?
Sí, por supuesto, y que llamen a la emisora, como si quieren que tratemos algún punto.
Un tema, es decir, mira, me gustaría que pudieses tratar esto. Pues ya está, se hace con tiempo, se prepara y hablamos de él. Lo dicho, un verdadero placer.
Gracias, Santiago.